bien, señores, hora 8:20 minutos, estamos en compañía y agradezco en un receso que esté el concejal Quique Ríos aquí con nosotros en el estudio. Concejal, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Bien?
Buenos días a la audiencia, bien, sí, una mañana linda la ciudad de Paraná.
Sí, sí, no hace tanto frío, ¿no?
Sí,
muy cómodo para estacionar, me imagino, ¿eh? No tuvo dificultades en esta zona. Bueno, se está reparando después de todo, ¿eh? Concejal, bueno, muchas cosas pasaron el fin de semana previo a lo que era este fin de semana largo, ¿no es cierto? El viernes con la denuncia por parte de ustedes, los concejales de la oposición, de un presupuesto que está casi gastado por su totalidad, más del 90% en cada una de las áreas. Estamos hablando del presupuesto de la Municipalidad de Paraná, aquellos oyentes que nos están sintonizando en esta hora, los concejales hicieron esa denuncia. En el mismo momento se estaba llevando adelante un paro del transporte urbano de pasajeros, tema que está en debate hace nada, desde que tengo uso de razón, y que no se le encuentra solución. Y paradójicamente, de la noche a la mañana, el otro día se levantó la medida de fuerza, ¿no? La primera pregunta que le hago, concejal, tiene que ver con esto, si tiene conocimiento de por qué la gente de UTA el otro día levantó la medida de fuerza, si apareció el dinero, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, en primer lugar, tengo entendido, y de acuerdo a un informe que recibí, por lo menos de lo que es la Secretaría de Transporte de la provincia, es que se abonaron alrededor de 12 millones de pesos, que eran los que se estaban, de alguna manera, en deuda. Con esto, entiendo, las empresas prestatarias habían terminado de abonar el 100% de los sueldos, quedando una parte correspondiente al aguinaldo, que creo que se iba a cumplimentar en el día de hoy. Esto por lo menos son los datos que yo he recibido. Tengo entendido que ese desvasaje que habían anunciado los empresarios, que la municipalidad no le había abonado, por ejemplo, que es los atributos sociales, que tiene que ver con la parte que corresponde a SUBE, se había depositado directamente a las empresas, obviando, digamos, que pasara por el municipio, sino directamente a las empresas, lo cual de alguna manera había venido a cumplir con un pedido que habían hecho los empresarios por las deudas que se tenía con los atributos sociales y fundamentalmente con lo que era el boleto estudiantil.
Entonces, ¿el municipio le debe algo a las empresas? Porque en realidad me parece que por la denuncia que ustedes hicieron, las empresas le deben al municipio, ya que se le prestó dinero.
Bueno, se dan dos situaciones distintas, ¿no? Por un lado, el municipio ha hecho un adelanto de Londres de los 13 millones de pesos a las empresas prestatarias de transporte público de la ciudad de Paraná. Paralelo a eso, lo que tiene que ver, digamos, con los atributos sociales, es decir, que es esa compensación que da SUBE para completar lo que es el costo de la tarifa plana, de acuerdo a lo señalado por las empresas, se le estaría deudando los meses de abril y mayo. Uh-huh. Y con respecto a lo que es el BEGU, el boleto estudiantil gratuito, que es algo que corresponde exclusivamente a lo que es las arcas municipales, y los 2 pesos con 80, es decir, el subsidio también, de acuerdo esto a lo denunciado por las prestatarias del transporte, se le estaría adeudando de parte del municipio.
Bien, ¿y de la provincia no? ¿Ya se liquidó esto?
No, de acuerdo a lo que me informan desde la provincia, ya se habría liquidado lo que es la parte de subsidio correspondiente a la provincia.
Perfecto. ¿Nación ya no pone un mango?
No. Sé que hay un pedido hecho precisamente por tanto el municipio como la provincia para que se amplíe estos subsidios al efecto de poder cubrir el desfasaje que hay hoy entre lo que es los costos operativos y la tarifa de transporte público en la ciudad de Paraná.
Concejal, usted va a tener un rol predominante en la gestión entrante. Lo sé, sí.
¿Sabe más que yo?
No. Pero bueno, sabemos que usted es del riñón de toda la vida de no solamente del intendente electo Adán Ball, sino básicamente del lacismo, ¿no es cierto? La doctora Rosario Romero y José Carlos Salle. Entonces, en ese marco, usted ya tiene un rol predominante en lo que es el bloque opositor y lo viene trabajando hace mucho tiempo. La consulta es, ¿qué va a pasar? Si lo han tratado, si vislumbran algún principio de solución en lo que va a ser el transporte urbano de pasajeros, porque en realidad, ¿qué se dice desde el lado municipal? Y estamos atados de pie y mano porque es un monopolio que se brinda en este sentido. Ustedes algo mencionaban, exigir para que se cumpla, pero exigir en serio para que se cumpla. Bueno, ok, es una buena alternativa, pero ¿qué empresa te va a cumplir sabiéndose monopolio? Esa es la duda que uno tiene como ciudadano siempre.
Sí, bueno, es una situación compleja, ¿no? Usted sabe que a nivel nacional está dividido el territorio, digamos, cuáles son por lo menos caracterizadas lo que es el transporte público de pasajeros. Lo que nosotros venimos trabajando en el espacio de lo que es la Intendencia Electa es en el diseño de un plan integral de movilidad urbana en la ciudad de Paraná. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesariamente el tema del transporte hay que abordarla desde otras aristas que tienen que ver con mecanismo de transporte en la ciudad de Paraná y abordarlo desde el tránsito y transporte, garantizando que los usuarios del transporte público de pasajeros tengan un servicio acorde fundamentalmente a sus erogaciones económicas, pero fundamentalmente dinámico y que le permita de alguna manera cumplir con sus obligaciones diarias. Este es el objetivo, ¿no? A partir de ahí analizamos la situación actual del transporte público de pasajeros. Yo modestamente entiendo que, esto lo digo a título personal, ¿no?, creo que ha cambiado la situación marco, es decir, la situación económica sobre la cual se diseñó en primer lugar los pliegos de base de concepción del transporte público de pasajeros, creo que hay que rediscutirla, y en esa rediscusión y articulación fundamentalmente con lo que es el transporte interurbano, es decir, el que sale fuera del ejido, creo que hay que rediscutir un nuevo diseño del transporte público en la ciudad de Paraná, rediscutir nuevos recorridos, rediscutir fundamentalmente los beneficios que tienen los ciudadanos de la ciudad de Paraná y diseñar un transporte que sea ágil, dinámico y acorde a las necesidades. Con respecto al
cuando tema, usted dice rediscutir, ¿es rediscutir con las empresas o rediscutir también con los otros municipios a donde llega ese servicio?
Hoy
porque una de las grandes dudas es ¿por qué Oro Verde no participa? ¿Por qué Colonia Avellaneda no participa? ¿Por qué todos estos lugares no participan? Y solo pone la comuna paranaense en ese marco.
Lo que sucede es que creo que erróneamente esto, erróneamente cuando se habla de sistema integral de transporte público y pasajero, hay una coexistencia de dos líneas o dos sistemas de transporte distintos en la ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná y en el área metropolitana. Tenemos el interurbano y el urbano. Desgraciadamente, cuando se diseñan los recorridos del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná, hubo áreas o sectores de la ciudad que solamente quedaron como única vía de transporte el transporte interurbano. Es decir, que tenemos ciudadanos de la ciudad de Paraná que nosotros, o sea, cuando digo nosotros hablo del Estado municipal, los hemos dejado con única vía de transporte el transporte interurbano sin el transporte urbano, cosa que hay que rediscutir. Ahora, entiendo que todo diseño del transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná necesariamente debe darse en el marco articulado con el área metropolitana, porque no solo que esto va a permitir abaratar los costos fundamentalmente y, vuelvo a decir, hacerlo dinámico. Ahora, yo entiendo, y esto lo he planteado yo en el recinto, lo hemos planteado en distintos espacios, nosotros tenemos una ordenanza en la ciudad de Paraná que es la que crea el área metropolitana. Esta ordenanza también establece distintos temas o objetivos a trazarse, y uno de esos objetivos y temas es precisamente el transporte público pasajero. Ahora, creo que hay que plasmar en la realidad, en los hechos, en la dinámica cotidiana, esta discusión o este análisis o este debate de ideas sobre el transporte público. Creo que están dadas las condiciones, creo que los intendentes del área metropolitana creo que son conscientes de esta situación, y creo que lo que falta es plasmar en hechos concretos esto que está en una ordenanza y buscarle conjuntamente entre provincia y los municipios del área metropolitana las alternativas para que sea un servicio viable, económico y fundamentalmente acorde a las necesidades de los vecinos.
Concejal, le voy a dejar dos o tres preguntas para después del top que viene nuestro compañero informativo. La primera tiene que ver, ¿está en idea de ustedes de poner como en Rosario una línea testigo municipal? Esta es una YPF de las petroleras que marque el destino y que sea regenteada por la municipalidad, cuestión de poner una oferta diferente. Esto número uno. ¿Qué pasa con los empresarios locales que antes tenían las empresas de colectivos? ¿No se animan a ser reactivadas algunos de ellos? Ya eso para cerrar con el transporte. Después Virginia le va a consultar varias cosas más y me quedo pensando después si llegan a cobrar los sueldos en tiempo y forma los empleados municipales en octubre, qué va a pasar con todas las ampliaciones que va a tener que pedir el Ejecutivo de divisas en esa materia, ya que se agotaron en el presupuesto más del 90% por ciento en cada una de las áreas. ¿Qué va a pasar con todas las áreas? ¿De dónde va a salir la plata? se va a trabajar con una ampliación presupuestaria. ¿El Consejo lo va a dar? ¿No lo va a dar? No me conteste ahora, como es que se dice en la tele. Vamos al informativo y enseguida volvemos.
Desde 1945, marcando el camino de la radiodifusión entrerriana. LT14, Nacional General Urquiza. La radio de todos. LT14, Nacional General Urquiza. Para...
Muy bien, continuamos con el concejal Quique Ríos aquí en PH. A primera hora habíamos hablado del transporte urbano de pasajeros. La pregunta que había quedado pendiente es, ¿está la idea del gobierno entrante municipal de poner una línea testigo, si se quiere, vamos a decirlo, en el ámbito municipal que regule en cierta medida la carterización del transporte urbano a nivel nacional?
Bueno, esta es una idea que por lo menos han trabajado algunos sectores sociales en la ciudad de Paraná.
Caso Rosario.
Sí, pero en la ciudad de Paraná, incluso el precandidato o candidato a intendente de la ciudad de Paraná, el contador Jun, también trabajaba una línea que se había trabajado en el marco de la Asamblea Ciudadana, donde planteaba la posibilidad de que desde el Estado se pueda articular una línea de transporte pública de pasajeros propiedad del Estado. Uh-huh. En realidad esto es una de las tantas ideas que se barajan con el tema del transporte. En lo que respecta a la cuestión de aquellas pequeñas empresas que hoy están, o pequeños núcleos familiares, fundamentalmente, que eran propietarios de colectivos en la ciudad de Paraná, están nucleados en lo que es la empresa Mariano Moreno en la ciudad de Paraná. Uh-huh. Sí, pero no tienen una incidencia, digamos, importante, sino que son sectores minoritarios dentro de lo que es la agrupación Buses Paraná, donde la gran mayoría es propiedad de ERSA. Ahora, lo que yo creo, y vuelvo a decir, creo que este nuevo rediseño del transporte público en la ciudad de Paraná necesariamente va a tener que ser articulado quizás con otro tipo de transporte a menor escala que permita tal vez un diseño troncal con variables hacia los sectores periféricos de la ciudad o puntos fijos de la ciudad. Creo que esta es una alternativa, la actual ordenanza lo permite, y si no, el rediseño de nuevos recorridos y la licitación de nuevos recorridos. Porque en realidad lo que se licita son recorridos, es decir, no se licita la totalidad del transporte público, sino recorridos y línea, que creo que es otra alternativa.
Bien, la pregunta es, después de la denuncia de los concejales, pasó el fin de semana largo, y nos quedamos todos preocupados, los comunicadores, porque incluso estuve presente y en un momento se los expresé a ustedes, digo, yo tengo que salir a comunicar que hoy el 93%, 94% de la totalidad del presupuesto está gastado ya, o invertido, llámelo como sea. Por el tema de personal, ya prácticamente no hay más dinero. ¿Se incorporaron cuántas personas en los últimos
1.700.
Tres meses?
De diciembre de 2018 a junio de 2019, 1.700. Y de abril 2019 a junio de 2019, 400 personas.
¿Y entonces con qué se va a pagar todo eso si no hay presupuesto, porque ya se agotó casi el 90 y pico en personal?
Pues nosotros lo hemos advertido en la conferencia de prensa, lo advertimos en la sesión, que de acuerdo a nuestros cálculos, para poder cumplir con todas las erogaciones anuales, habría un déficit de 890 millones de pesos para asumir los gastos de personal. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos encontrado tanto en la sesión como en los distintos medios de comunicación un silencio total por parte del oficialismo, en que sea para debatir si estas cifras que nosotros decimos, que nos hemos basado en documentación oficial del municipio, si es real o no es real, lo cual hay un viejo dicho que dice que quien calla otorga, y creo que en este caso el silencio obedece a que la realidad que nosotros estamos denunciando es la que se condice con los números que tenemos en el municipio.
Me decían algunos que no es una cuestión económica sino financiera el problema que tiene la municipalidad, y que se puede pedir una ampliación de presupuesto. ¿Financieramente ustedes ven que es viable esto o también no hay presupuesto porque no hay dinero proyectado a incorporar?
Las ampliaciones de presupuesto tienen que hacerse cuando se prevén mayores ingresos, es decir, cuando se piensa recaudar. Ahora, la curva de recaudación es descendente, es decir, que no estamos en un proceso de mayor recaudación, sino de menor recaudación.
O sea, por más que yo te amplíe el presupuesto, no hay plata, plata.
Yo puedo ampliar el presupuesto en términos formales, ahora, cuando tengo que asumir lo que gasto, que eso significa, no voy a contar con los recursos.
Entonces usted me está diciendo de que no es presupuestario, sino que también es presupuestario y financiero, o sea, no hay plata ingresante.
Es totalmente económico y financiero. Totalmente. Yo creo que la capacidad contributiva de los contribuyentes de la ciudad de Paraná ha colapsado, tiene que ver con esta situación macroeconómica a nivel nacional, donde se resiente la capacidad de pago y se disminuye la capacidad de pago. Eso afecta directamente en lo que es la recaudación municipal. Ha sido menor los índices que se pretendían recaudar, de acuerdo a lo que nosotros venimos siguiendo de la recaudación, lo cual evidentemente no vamos a contar con los recursos disponibles para hacer una ampliación de recursos genuinos municipales.
Todo muy lindo, pero que está escuchando ahora, que es empleado municipal, julio, agosto, septiembre, dice que me está diciendo que no hay pago.
No
va a cobrar.
Más adelante, quizás octubre, noviembre.
Me quedo más tranquilo, sí. Entonces. Claro, sí.
Sí, porque ahora... Entiendo que...
Estamos hablando de siquiera sueldos. ¿Y las obras?
Las obras, entiendo que hay obras que pueden llegar a tener una finalización, pero lo que hay que hacer es priorizar cuáles son las obras, las más importantes, ejecutarlas y hacer una disminución de todo lo que es el gasto, para poder de alguna manera lo que se saque de ese diseño poder incorporarlo a la partida de los salarios.
¿Los escenarios posibles cuáles son? ¿Subir las tasas?
Subir las tasas sería una alternativa. Ahora, en el marco, el subir las tasas no garantiza mayores ingresos. Al contrario, subimos las tasas, vamos a decrecer el ingreso porque la capacidad contributiva está colapsada.
Salvataje por provincia y nación.
Salvataje por provincia y por nación, creo que son las otras alternativas. Ahora, ¿quién va a hacer el salvataje en el marco de una economía?
Transición.
No, pero más hacer la transición, en el marco de una economía que no ha demostrado ser lo suficientemente ni transparente ni responsable en la priorización del gasto. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es demostrar, por lo menos, que hay un pleno conocimiento de la situación real, asumir la responsabilidad y ordenar el gasto público para poder ser merecedores de un salvataje tanto provincial como nacional.
¿Y ese ordenamiento vendría por qué lugar, concejal? ¿Cómo sería ese ordenamiento?
Y tenemos, en primer lugar, la partida de personal, que es la que ha crecido.
Rescindir esos contratos que entraron hace 2 o 3 meses, digamos.
No sé si rescindir, sino contener. A mí me preocupa mucho la situación que el hilo se termine cortando por lo más delgado, que son los trabajadores. Trabajadores que fueron utilizados en el marco de un proyecto
electoralista.
Ahora, creo que lo que hay que hacer es contener el gasto de la partida de personal, no aumentarlo en erogaciones que signifiquen mayores compromisos, y ordenar las cuentas públicas en cuanto al gasto que tiene que ver con la priorización de la obra pública y garantizar que todo gasto tenga como fundamento optimizar los recursos y garantizar la prestación de los servicios.
Concejal, ha sido muy amable por venir.
Gracias a usted y a su
disposición. Me dejó re tranquilo. Me imagino lo que están escuchando, me quedan muy, muy contentos, muy tranquilos. Bueno, vamos.
Hasta las 9, seguí escuchando a Virginia Dimitri.